Ciro por la mañana. El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país.
Saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Manuel, buen día.
Ciro, por la mañana, buenos días. Gracias por estar con nosotros la mañana de este jueves.
Deyanira, buenos días.
Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. Después de Semana Santa, abriremos la información a los interesados en comprar nuestro banco, afirmó por la mañana Manuel Romo, director general de Citibanamex. Aseguró que a finales de este año se conocerá quién será el nuevo propietario y que el banco se entregará a finales del 2023. La inflación en México de los últimos 12 meses se ubicó en 7.29%, informó esta mañana el INEGI. Con el gobierno de Jaime Rodríguez hubo un saqueo desaforado en el estado y tenemos que castigarlos para que quede un precedente, aseguró por la mañana el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Dijo que efectivamente vienen muchas más carpetas de investigación en contra del Bronco. Samuel García aseguró que no viene el apocalipsis de agua para el estado y que espera que la sequía no dure más de 2 meses.
Vienen muchas más carpetas porque hubo mucha corrupción. Y esta es la primera que ya estaba lista porque es la más viejita. El gobierno del estado no dejará de presentar denuncias. Toda la fuerza del estado para aplicar la ley, tenemos que castigarlos para que quede un precedente. Un muy mal gobierno, desasiado, que fue un gobierno fallido que va a pagar sus consecuencias.
Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 18 centavos.
Bueno, escriben hoy Joaquín López Dóriga, escribe también Carlos Marín sobre pues esto que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados. Le pareció, yo creo que muy solidario con los camaradas soviéticos, porque creo que lo siguen viendo como camaradas soviéticos, a algunos diputados del PT de Morena, y también por ahí estaba don Augusto Gómez Villanueva, del PRI. Les pareció simpático crear una, ¿cómo se llama? ¿Comisión de qué?
La comisión, el grupo de amistad.
Sí. El grupo de amistad con Rusia. Invitaron al hombre de Putin en México, que es este embajador, el embajador. Llegó, habló, ¿y qué dijo? Que su país está siendo víctima de una despiadada embestida mediática. Wow. Rusia invadió Ucrania, no Ucrania, Rusia. Rusia está destruyendo Ucrania, no Ucrania, Rusia. Las personas que han tenido que huir son ucranios, no son rusos. Y algunos diputados de la 4T, se les ocurre que es justo el momento para hacerle un elogio al embajador de Rusia, que no cabía de felicidad. Ahí está la lista de los diputados. Diputados, Alberto Anaya, Nelly Maceda, Alfredo Femat, Pedro Vázquez, Benjamín Robles, Reginaldo Sandoval, Magdalena Núñez, Margarita García, Mari Carmen Bernal, Jorge Armando Ortiz, Irma Garay, Ana Karina Rojo, Francisco Amadeo, Manuel Martínez, Fernández Noroña, de Morena Armando Contreras, Félix Durán Ruiz, Jaime Humberto Pérez, Manuel Vázquez, Jesús Roberto Briano y además Augusto Gómez Villanueva del PRI. ¿Les pareció? Buen gesto, ¿no? Este es justo el momento en que hay que apapachar al país invasor, al país que está destruyendo, al país que está aniquilando a una nación que no tiene su fuerza militar. Vamos a pausa, 8:05, volvemos.
Con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
Con 9 Germán Martínez, qué gusto. Buenos días.
Muy buenos días, Ciro, por la mañana. Buenos días, Peregrino.
Vestido de sesión. Hoy van a aprobar embajadores, ¿no?
Sí, hoy vamos a aprobar algunos embajadores. En la lista está el embajador en Venezuela. Pero vengo de los colores de Ucrania. El señor presidente de Ucrania pidió que nos manifestáramos, Zelensky. Es la corbata más amarilla que tengo y la camisa más azul.
Pensé que te habías pasado al PRD.
No.
¿Te acuerdas cuando los perredistas todos iban con corbatas amarillas?
Sí.
Los chuchos. Y bueno, el propio López Obrador en algún momento. Entonces, hoy van a aprobar o a rechazar las propuestas de distintos embajadores.
Sí. Está propuesto para Venezuela aquel luchador de Oaxaca, de la zona de Juchitán, del Istmo, Leopoldo de Gives.
¿Pero cuál Leopoldo de Gives? ¿Don Polo de Gives?
No, el que fue diputado allá en la época de los 80.
Es que estaba el padre, el hijo, sí, de la COSEI.
El de la COSEI, exactamente.
Confederación Obrera Campesina Estudiantil del Istmo.
Exactamente. Sí, gente comprometida con la gente del Istmo, con la gente más pobre. Junto con el obispo que ya murió, al que yo admiré muchísimo, don Arturo Lona Reyes. Si se sigue eso, esa opción preferencial por los pobres, ese por el bien de todos, primero los pobres, verdadero, auténtico, está bien. Nosotros en el Grupo Plural no nos oponemos a todo. Nos opusimos a Quirino Ordaz, a mandarle un compañero de golf a Peña Nieto a España, pero del embajador de Gives vamos a votar. Bueno, yo voy a votar a favor.
Pero ¿cuál es que quién es? ¿Quién es? No, creo que don Polo de Gives ya no vive.
No, el que fue ya diputado, era. El que fue diputado es que por el
COSEI. La COSEI. ¿Te acuerdas ganaron?
Sí, Juchitán.
Juchitán, luego les desaparecieron poderes, fueron a una elección extraordinaria, hubo un gran problema.
Luego algunos anduvieron el PMT con Heberto Castillo.
Sí, y luego gobernaron en varias ocasiones, ganaron, perdieron, ganaban, perdían, no solo Juchitán, sino Ixtlán y distintos municipios de la zona del Istmo.
Sí.
Entonces, Leopoldo de Gives va a ser nuestro embajador en Venezuela.
Sí, sí.
¿Y
sí,
por qué vas a votar a favor?
Porque no me opongo a todo lo que dice el presidente López Obrador. No somos un grupo que se opone a todo. Porque tiene derecho el presidente, como todos los presidentes, a proponer gentes fuera del servicio de carrera. Porque el senador Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, ha pedido el voto y lo ha pedido de manera correcta, de manera educada, y nosotros consideramos que ojalá en Venezuela haya un buen gobernador comprometido con las causas sociales, y está bien.
Oye, ¿y en el Senado nadie está pensando en crear una comisión de la amistad con Rusia?
Híjole, Ciro, eso no me parece.
¿Qué te pareció lo de ayer? Yo creo que dijeron, pues va a ser solidario y simpático y muy político.
No,
para mostrar quiénes somos, lo que hicieron estos diputados del PT y Morena.
De Morena.
Y algunos del Verde también, ¿eh?
A mí no me parece simpático. A mí, para citar a un ruso, me parece un ruso, Piotr Ilich Shostakovich, me parece patético. Me parece dramático. Me parece desmemoriado. Aquí tengo a uno de los grandes estudiosos del cardenismo, a Tziv Mendin, y Ideología y Praxis Política de Lázaro Cárdenas, editorial Siglo XXI, nadie puede negar que es un gran cardenólogo. Y lo cito textual, Rusia y México actúan en su política internacional independiente y habían apoyado al gobierno de la República de Azaña en la época de Lázaro Cárdenas, en 1940. Entonces, invade Rusia Finlandia.
Sí.
Finlandia. Y la Rusia y México habían sido, en verdad, los únicos dos países que apoyaron decidida y concretamente a las fuerzas republicanas de España. Pero esto no evitó que al invadir la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas a Finlandia, el gobierno cardenista, con toda dignidad, denunciara la agresión soviética. Se les olvida el cardenismo.
Como lo hizo el gobierno mexicano, como lo hizo el gobierno de la Cuarta Transformación.
No.
Denunció y repudió la invasión dos veces
el presidente
en las Naciones Unidas. el gobierno mexicano. Dos veces donde lo tenía que hacer, lo denunció Naciones
Ciro,
Unidas.
El PT, sí. El PT de hoy en la Cámara de Diputados y algunos sí. En el Senado se permiten estas excentricidades patéticas por el equilibrismo y por las dudas de la mañanera de Peña, del presidente López Obrador.
No sí. Vamos a imponer sanciones a nadie, no nos vamos a meter, pero el gobierno, lo que va a quedar como registro del gobierno mexicano fue una condena a la invasión.
Se les olvida, dice que el principio de la no intervención. Se les olvida que hay otros principios. La proscripción, es decir, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Lo dice nuestra Constitución. Yo creo que no se vale grupos de amistad con matones, no se vale ¿no? grupos de amistad con una invasión tan atroz, tan vergonzosa como la de Rusia sobre el pueblo de Ucrania. Sí. Y nuestra solidaridad, la mía personal, en lo que valga, con la embajadora a la que fuimos a ver a su casa de la embajada de Ucrania, con Emilio Álvarez y Casa, con Gustavo Madero, y la verdad, mi solidaridad con el pueblo de Ucrania y mi repudio a la guerra.
Y esta foto sonriente que se tomaron algunos diputados del PT, siempre muy correcto, siempre muy de izquierda. Vete a saber qué entienden por izquierda, ¿no? Vete a saber qué entienden por izquierda. Se la tomaron con el hombre de Putin en México. Eso es, este señor, por cierto, muy amable, hay que decirlo, ayer que veíamos la crónica, el señor Víctor Coronelli, el embajador de Rusia en México, es Putin en México, es el representante, él encarna al gobierno del señor Putin en México, con ese hombre, que a lo mejor es una muy buena persona y es muy simpático y demás, y a lo mejor baila Kazashokt y bebe vodka y es muy culto, no lo sé, el señor Coronelli. Pero esa fotografía fue con el hombre de Putin en México, con el representante de Putin en México. Eso es el embajador. Eso pues, es el embajador.
A esos señores...
Coronelli.
A esos señores patéticos, sí. No se les ha caído el muro de Berlín del 89. No se les ha olvidado el matón de Stalin que mató aquí cerca, en Coyoacán, a Trotsky. Sí. Y no...
Y sobre todo no los conmueven las imágenes de lo que están haciendo los rusos con Ucrania, cómo lo están destruyendo día con día. Y a estos señores tan políticamente correctos, tomo algunos nombres, Margarita García, Nelly Maceda, desde luego, pero ya creo que no hay que tomarlo muy en cuenta, el señor Gerardo Fernández Noroña, les importa un comino, un rábano, 3,5 millones de refugiados. Que quién sabe dónde van y quién sabe si esto termina algún día donde puedan regresar. Pero había que tomarse la foto con el representante de Putin en México y decirle, señor, nosotros somos un pueblo fraterno y extendemos nuestra fraternidad a todos los gobiernos, incluido el suyo, que están destruyendo un país infinitamente más pequeño. Y no... militarmente, no se diga, en una desventaja total ante el poderío ruso.
Y yo aquí hago una apostilla nada más. Que Europa reflexione sobre hacer negocios con oligarcas rusos. Que Europa reflexione sobre qué le interesa el business, el negocio, el dinero, y si venía de Rusia y empoderaron a Rusia con las oligarquías rusas de dinero construido desde el autoritarismo. A Rusia nunca ha llegado plenamente la democracia. Como la entendemos en muchos lados del mundo, no solo en Occidente. Y en ese sentido es un gobierno autoritario porque modificó la Constitución para que Putin permaneciera en el poder, o Putin, y eso les gusta, esos reflejos, esos tics autoritarios les gusta a los patéticos, recordando aquella sinfonía de Tchaikovsky. Patético la foto, patético. Lo que vimos en la Cámara de Diputados, patético ese grupo de amistad, patética la guerra, sea en Ucrania, sea guerra contra el narco en Michoacán, o sea guerra verbal, repudio a la guerra total.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Nadie está pensando en crear esta comisión de amistad en el Senado, ¿eh?
Lo que no estoy pensando yo es ir a eso y repudiarlo. Si alguien crea, no. También, también los senadores somos capaces de hacer cosas
patéticas. Vamos a pausa y regresamos. Regresamos con Germán Martínez.
Sí,
más información, muchos comentarios sobre lo que nos dijo el director de Banamex hace unos momentos aquí. Volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
8:24, Sofía.
Ciro, regresa el presidente en Palacio Nacional a este tema de el video grabado por artistas, conductores, actores, incluso ambientalistas, pues pidiéndole que detenga el Tren Maya por los riesgos ambientales que existen en algunos de los tramos. El presidente responde que existe la deshonestidad en artistas, en intelectuales, dice, es normal, a estos famosos o les pagaron o lo hacen por convicción, porque les molesta mucho lo que está sucediendo en el país, dice, son adversarios nuestros. Dice que en este video claramente todos estaban leyendo, que a todos les escribieron un texto, dice, hay que saber quién hizo los textos, quién financió, dice, quizá no les pagaron, pero sí hubo dinero en la producción de ese video, pudo haber sido Claudio X González, o quizá los mismos de la Riviera Maya que están afectando al medio ambiente, dice el presidente, y dice también que no están destruyendo nada, que son 50 kilómetros. Dice, esto lo digo para información de los que verdaderamente
que no están
se preocupan por el medio ambiente.
Son 50 kilómetros.
Dice que es una brecha de 50 kilómetros.
50 kilómetros es casi de aquí a, ¿qué? A Tres Marías, casi a Cuernavaca.
Dice que lo que se va a quitar de ahí son unas 100 hectáreas y en compensación están sembrando 200,000 hectáreas de árboles. Dice el presidente que incluso ya habló con los responsables del Tren Maya para que en toda la hilera del Tren Maya pongan árboles frutales. Árboles de flores para ir compensando esto, dice el presidente. Pero,
frutales y maderables, como le gusta decir.
Exactamente.
Al presidente.
Y dice también: no quiero ser estricto, no quiero ser radical, tampoco quiero ofender a estas personas, pero no siento que tengan vocación verdaderamente ecologista.
Oye, lo bueno es que no las quieren.
No las quiere. Dice,
les dice deshonestos. Que o les están pagando,
desinformados,
o les molesta lo que está ocurriendo, pero no las quiere ofender.
Dice, es más por dinero o porque están en contra de nosotros y voluntariamente quieren participar porque tienen un pensamiento conservador y les molesta lo nuestro. Y un poco más adelante dice también que también lo pueden hacer por fama, porque algunos de estos famosos simulaban ser progresistas, dice, porque ser de derecha es retrógrada y pues no se asumen así, prefieren pasar por progresistas buena onda, dice el presidente.
Los progresistas buena onda eran los que estaban con el presidente López Obrador, bueno, con el candidato López Obrador. Yo recuerdo una entrevista con Rubén Albarrán aquí, poco antes de las elecciones del 2012, a ver si me ayudan, haber sido en, creo que en mayo del 2012, vino a promover un concierto en defensa de las comunidades wixárikas, el proyecto aquel de Wirikuta, que decían Wirikuta no se vende, Wirikuta se defiende. 2012, hace 10 años, Rubén Albarrán.
Sí, incluso en 2018 fue parte de esta campaña Yo Prefiero el Lago para pues
además,
evitar la construcción del aeropuerto.
Además, anoche la presentamos en la televisión y ahora o es un deshonesto o alguien lo está prostituyendo, es decir, le está pagando por hacer esto, o está muy enojado porque le molesta lo que está ocurriendo. Lo único que no cabe, que no pasa por la cabeza del presidente López Obrador, porque pues así es el presidente López Obrador, es que pueda haber una afectación ecológica. Eso no es posible. ¿Por qué no? Porque lo dice. Y porque es su proyecto y porque es su tren. Nada más, ¿por qué lo dice? Entonces, quienes critiquen esto están equivocados y son unos deshonestos. Es cosa que nosotros ya sabemos, ¿no? O están vendidos, están prostituidos, o están furiosos por lo que está ocurriendo en el país, Germán.
Sí, dos cosas. Yo recuerdo al exsecretario de la Semarnat, de la Secretaría de Medio Ambiente de este gobierno, Víctor Toledo, renunció precisamente porque faltaba vocación ecológica en el gobierno. Así, palabras más, palabras menos, son las que él dijo cuando renunció.
Víctor Toledo.
Duro.
Convencido
de
este proyecto.
Así es que yo le creo más a Eugenio Derbez Para mí tiene más credibilidad la familia Peluche que la vocación ecológica de la 4T.
No.
Bueno, estoy invocando a Víctor Toledo. Pero yo prefiero estar del lado de la familia Peluche que del lado de la tala inmoderada de la selva en el sureste mexicano.
Y qué injusto, llamarle deshonesta a Ofelia Medina. Llamar deshonesto a Rubén Albarrán y a muchos más que salieron en este video, pero en fin. No fuiste, no conseguiste boleto, ni tú ni Ricardo Monreal, para ir el lunes a la inauguración del aeropuerto.
Yo creo que yo creo que lo rifó en una
tómbola. Solo había 20. Ah, no, pero a ti te tocaban de los otros 20.
Pues yo creo que lo rifó en una tómbola a Monreal y por eso no le tocó la suerte. Yo no fui al aeropuerto, pero sí estuvo la senadora Alejandra León del Grupo Plural. A nosotros nos dieron un lugar y lo ocupó Alejandra, ella quiso ir. Yo creo que sí.
¿Podemos decir en qué se parecen Ricardo Monreal y Germán Martínez? En que ninguno de los dos alcanzó boleto para ir a la inauguración de Santa Lucía.
Bueno, pero yo sí no quería ir.
Yo creo que Monreal tampoco, aunque no lo dijo así.
No, a mí el aeropuerto me da gusto que en 3 años cumpla su promesa el presidente. Lo digo con toda seriedad, esa promesa. Y quiero decir algo desde la oposición y desde la autocrítica. Yo pertenecía a un gobierno. En 3 años hizo el presidente, con unas pistas ahí, lo que sea, lo que no se hizo en 3 sexenios. Y desde Atenco, el inútil de Santiago Krill ahí. Ciro, por favor, en Atenco. Lo de Atenco, una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar derechos humanos a mujeres por tortura sexual en Atenco contra México, sacamos de su manejo político por...
Del primer proyecto de Fox, 2001, 2002.
Y la risa con los patos de Cerisola y la compra de las tierras y la gente inconforme que no resolvió eso, el secretario de Gobernación de aquel entonces, el gobierno de Calderón y luego el gobierno de Peña Nieto, 18 años y no se hizo lo que es un aeropuerto accesorio, complementario,
Fíjate nada más lo que estás diciendo. El proyecto del nuevo aeropuerto de Texcoco se anunció a principios de septiembre de 2014. Si lo hubieran terminado no en 3, sino en 4 años... En septiembre del 2018, como decían que iba a ocurrir.
Claro.
Ya no lo hubieran podido tirar.
Pero
pues el gobierno de Peña Nieto estaba en otras cosas.
Hacerlo irreversible.
Y él, con todo respeto por los difuntos, y el señor Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones, responsable del proyecto también. Si lo hubieran hecho no en 3, sino en 4 años, esta discusión no existiría.
Hacer irreversible Texcoco. Para decirlo con toda claridad. Pero yo no me pongo ni del lado de los discursos laudatorios o de los discursos lambiscones. Yo oí ahí unos discursos laudatorios y lambiscones del gobernador del Mazo, del gobernador Curi, lo debo decir. Ni del lado de las críticas clasistas, si hubo unas críticas clasistas, ni opino que...
Y de la crítica por la crítica.
Por la crítica destructiva
y
odio.
Que ahora
y
exista un nuevo aeropuerto, pues qué bueno. Ojalá algún día sea el aeropuerto... demuestre ser el aeropuerto que necesitaba el Valle de México.
Yo no me
pongo... Pero por lo pronto, ¿qué vas a criticar? ¿Que se construyó un aeropuerto? Qué bueno, ahí está.
Yo no me pongo del lado de la crítica, del odio al éxito. Hay un éxito ahí, parcial, mediano. Y en cambio, sí me pongo del lado de que los militares, Ciro, por eso invoqué esta sentencia de la Corte, los militares deben rendir cuentas como civiles de los recursos públicos que ellos usaron. Ya esto, con toda seriedad, por eso invoqué esta sentencia. Las otras sentencias famosas del campo algodonero, del caso Radilla, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han dicho que los militares, cuando actúan en funciones civiles, deben rendir cuentas y responder como civiles. Y por supuesto que yo te invito a que vayamos un día a dar una vuelta allá al Museo del Mamut, al Museo de la, a ir. Yo sí voy a ir un día, nada más que pues sí se necesita tiempo. Yo no creo eso de que se hace media hora.
Oye, y tener que usar el aeropuerto, ¿no?
Sí.
Porque pues ir a conocer un aeropuerto.
No, por eso.
Mejor vamos a conocer ¿Todavía existe la Nahuacali?
Sí, la Nahuacali, la casa de o la casa de Frida. O...
Sí, o alguno de los... Vamos a la fonoteca aquí en Coyoacán. Bueno, podemos ir a varios lugares para conocer. Pues un aeropuerto uno va...
A viajar. Sí, para un boleto personas... barato. Yo que tengo una familia de cuatro niños, sí. Pues entonces sí me resulta... Ando buscando boletos baratos. Entonces yo sí no tengo inconveniente en ir. Además yo lo pagué, son con mis impuestos. Entonces yo sí lo pienso usar. A mí no me da ninguna muina el éxito de el parcial, complementario, accesorio de el presidente López Obrador con ese aeropuerto. Tendremos varios aeropuertos, no de la misma calidad, pero como los tiene Washington, tú los conoces, el Dulles, el Reagan, o el Nueva York tiene la Guardia, tiene el John F. Kennedy. Ya sé que son distintos.
Lo que te interesa es la funcionalidad. También. Eso es lo que te interesa por eso, en un aeropuerto. Por eso, que si tiene sillones más bonitos, que si te escanean más o menos. Lo importante es que funcione bien, que los vuelos salgan a tiempo.
Yo espero que, sí. que recupere mercado ese y que ese dinero no sea malgastado, pero sí le exigió a la Auditoría Superior de la Federación que abra bien los ojos, que hinque el diente en eso, que no
ya
se hayan...
El auditor dijo que en la primera revisión no había problemas.
Claro. Ojalá no se hayan enriquecido algunos generales ahí, ojalá no se hayan enriquecido. Entonces, militares.
Perdona, decir a pausa, ¿crees más en la familia Peluche que en la vocación ecológica del gobierno de la Cuarta Transformación?
Sí, Derbez.
Dura frase, la vamos a poner en el resumen.
Le creo.
Tienes 10 segundos para arrepentirte, ¿no?
Le creo a Derbez más
que a la vocación ecológica.
Leiva por la mañana.
8:39 por la mañana, vamos con la información. Después de Semana Santa, abriremos la información a los interesados en comprar nuestro banco, afirmó por la mañana Manuel Romo, director general de Citibanamex. Aseguró que a finales de este año se conocerá quién será el nuevo propietario y que el banco se entregará a finales del 2023.
Nosotros estimamos es que hacia abril abramos el data room para los interesados en el proceso. Tenemos que cuidar mucho la información de nuestros clientes y el carácter de secreto fiduciario.
Si las cosas salen bien, el anuncio se estaría dando a finales de año.
Correcto, sí. Yo te estoy dando un escenario base con el cual estamos construyendo nuestros tiempos. Tenemos acercamientos con muchos compradores interesados.
La inflación en México de los últimos 12 meses se ubicó en 7.29%, informó esta mañana el INEGI. Los famosos que se quejan de la construcción del Tren Maya lo hacen porque les pagaron, porque son adversarios nuestros o porque son deshonestos y están desinformados, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que no siente que los artistas que participaron en el video tengan vocación ecologista, pero lo hacen por fama, porque siempre es mejor pasar por progresistas buena onda. Yo le creo más a la familia Peluche que a la vocación ecológica de la 4T, aseguró por la mañana el senador Germán Martínez. Con el gobierno de Jaime Rodríguez hubo un saqueo desaforado en el estado y tenemos que castigarlos para que quede un precedente, aseguró por la mañana el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Dijo que efectivamente vienen muchas más carpetas de investigación en contra del Bronco. Samuel García aseguró que no viene el apocalipsis de agua para el estado y que espera que la sequía no dure más de 2 meses. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 15 centavos.
Pues muchas gracias, Germán Martínez. Suerte hoy en el Senado. Para quienes no lo escucharon desde el inicio, Germán Martínez viene hoy con un elegante traje gris, una camisa azul y corbata amarilla.
En honor a Ucrania.
En honor, que es el azul y el amarillo, los colores de Ucrania. Y pues suerte hoy en la sesión. Nada más el acercamiento, que ya le hice un acercamiento a tu corbata. Pero bueno, suerte, Germán. Y nada más, antes de que te vayas, ¿qué tan importante va a ser lo que vote, el voto de la Suprema Corte de Justicia el lunes, según tú, sobre este caso de la señora Alejandra Cuevas, que está en la cárcel, de la señora Morán, Laura Morán, 93 años, con una orden de detención en su contra, el caso de la muerte del hermano de Alejandro Gertz, de Federico Gertz.
Ciro, muy, muy, muy importante para el Estado de Derecho que se libere ya gracias a esa indebida atracción, la he criticado yo aquí en el programa, se atrajo ese asunto a la Corte. Esa señora, si no hice malas cuentas, desde el 11 de noviembre que iba a salir, si no nos hubiera traído el caso, hasta el 28 de marzo, son creo 138 días gracias a la atracción del presidente de la Corte, Arturo Saldívar, hay que decirlo con toda claridad, de una justicia no cercana al género, a la perspectiva de género, a la mujer, no cercana a la población, no cotidiana, y que ha criticado, hoy dice el periódico Reforma, Juan Silva Mesa, sí, presidente de la Corte, presidente verdadero, presidente garantista, al que reconoció la ONU con el Premio a los Derechos Humanos, sí, y ha dicho que se está capturando la función judicial y que se está poniendo en peligro la autonomía judicial. Ese premio que le dio a Juan Silva la ONU, se lo han dado a Nelson Mandela, se lo dieron a Jimmy Carter, se lo dieron a gente importante de defensora de los derechos humanos, y él reconoció a todo el equipo. Entonces, no se vale una justicia en México con cálculos jurisdiccionales, con vasos comunicantes entre la Procuraduría o la Fiscalía y los jueces, y con sentencias ensuciadas por la política. Yo vi, por supuesto, el proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, me parece un proyecto correcto, bueno.
¿Te parece correcto?
Sí, en el sentido de que lo había propuesto también Pérez Dayán, con efectos inmediatos. Yo te lo dije aquí en este programa. ¿Puede salir? Sí, claro que puede salir la señora inmediatamente.
Sí, 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 sí.
Entonces,
liso y llano.
Muy bien, Juan Silva, el expresidente de la Corte. Muy bien, Gutiérrez Ortiz Mena. Muy mal una atracción que dejó en su cumpleaños y en Navidad a una señora. Muy mal por esa justicia sin perspectiva de género, sin perspectiva en favor de la mujer, y que ya se resuelva este asunto de una vez por todas, que lastimó a la Corte, que lastimó al fiscal, que lastimó a estas mujeres, una en la cárcel y otra en arresto domiciliario.
Bueno, y recordarlo, ¿no? Porque creo que se va a venir muy, muy dura la crítica contra el fiscal Gertz. Recordar, para mí, los dos hechos centrales de esta historia. Uno, quien hace la acusación es un ciudadano, sí, hermano de una persona muerta, el ciudadano Alejandro Gertz.
Sí.
Cuando no era fiscal de la República. Dos, quien manda a la cárcel a esta mujer es la autoridad de la Ciudad de México. Que no se olviden esos dos datos.
Que él tiene derecho a hacer, pero los jueces tienen la obligación, sí, de actuar conforme a derecho.
Sí, pero fue el Ministerio Público y fueron jueces de la Ciudad de México. Bueno, una juez de la Ciudad de México. Que no se olviden esos dos datos, ¿no? Porque es muy fácil decir el abuso de Alejandro Gertz. Yo no sé si Alejandro Gertz levantó el teléfono y le gritó a nuestra fiscal de la Ciudad de México, la señora Ernestina Godoy, o directamente Alejandro Gertz amenazó a la juez o a un Ministerio Público. O sea, me dijo, no lo sé. ¿Quién lo probaría? Y si alguien lo puede probar, que lo diga. Pero si lo hizo, pues valiente independencia de las autoridades de la Ciudad de México.
Yo espero que el fiscal haga su tarea, que es la de encontrar quién lo espió.
Esa es otra historia, no perder de vista. Sí, claro. Se puede decir lo que sea, y además un reconocimiento a los muchachos, a los hijos de la señora Alejandra Cuevas, por la batalla que dieron. Para mi gusto, y se entiende, estaban muy enojados con adjetivos, con a veces con un lenguaje muy, muy, muy agresivo, pero dieron esa batalla. Dicho lo anterior, quien presentó la denuncia no fue el fiscal, fue un ciudadano, que luego, años después, fue fiscal general de la República. Pero Alejandro Gertz presentó esta acusación como ciudadano. Dos, quien mandó a la cárcel a la señora Alejandra Cuevas fue la autoridad de la Ciudad de México, la autoridad judicial de la Ciudad de México. No fue el Ministerio Público Federal.
No, yo coincido con el senador, hay un tema grave, serio, me parece muy serio, con la fiscal Ernestina Godoy, con su equipo de trabajo, porque los ministros, más de alguno, ya dejó muy claro que se inventaron delitos. Y eso es gravísimo, Ciro. No puede ser, no es la fiscal de hace 7 sexenios, es la fiscal de hoy, la que se empeña tanto por el tema,
pero
de la justicia.
Pero se inventan delitos, ¿no?
Sí, pero no podemos normalizar.
¿Qué tal el caso, el caso de complacencia radiofónica de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre?
Pero creo que está muy claro, sí. Y llegó a la máxima tribuna del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que le dice se inventaron delitos, ¿no? Debe haber responsabilidad por parte de ella. No puede evadirse, Ciro. O sea, una cosa es que se te mueran 26 en el metro y no pase nada.
No pasa
porque
nada.
Reparamos el daño y pues que descansen en paz las 26 personas. Ya basta de que pasen esas tropelías. Esas sí son tropelías de una fiscalía. Pues en manos de quién estamos. Pues ¿qué no es el nuevo gobierno?
No, hombre. No.
¿Qué no son las nuevas personalidades de la política, Ciro? Estos son mejores que los anteriores, claro. Son los mismos, nada más que antes eran perredistas, hoy son morenistas. No puede, de verdad. No, yo creo que no puede quedarse así, senador.
Yo creo que innecesariamente metió a Arturo Saldívar a la Suprema Corte en este asunto y metió en la cárcel 138 días a una señora que desde hace muchos días debió haber estado libre. ¿Por qué lo digo? Pues porque eso dice el proyecto de Gutiérrez Ortiz Mena.
Sí, pero sí.
Yo no,
que
no,
seguramente va a obtener los 6 votos para que la señora Cuevas
los 6 votos
quede en libertad.
Y creo que va a salir por unanimidad.
11-0,
y 10-1. Y el señor Saldívar se va a echar un discurso en favor de la mujer, como y bla, 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 y todo. Y entonces yo sinceramente, pues ya, yo eso creo que punto y seguido. Y el seguido es quién espió al fiscal. Y que el señor fiscal no tome venganza de esto, sino actúe conforme, ahora sí, sus facultades. Sus facultades son, ¿quién lo espió? ¿Lo espió Scherer? ¿Lo espió quién tiene? ¿Quién, ya Scherer dice que es hora de hablar. Eso también lo dice el Eclesiastés, lo dice la Biblia. Hay sí. Tiempo de callar, tiempo de hablar. Para don Julio Scherer García siempre era hora de hablar. Entonces hay que hablar siempre y siempre con la verdad. Y entonces que el fiscal hable con la verdad de quién lo espió. ¿Quién anda espiando a la corte? ¿Quién anda espiando al fiscal? Ese es el siguiente capítulo. Este capítulo se cierra y se cierra mal para todos. Y la corte no debe andar atrayendo asuntos de manera rápida y porque se los recomienda el fiscal o porque se los recomienda... la corte no debe estar capturada, como dice don Juan Silva. Hoy lo reveló el Reforma. Lo dijo en Madrid, en el Centro de Estudios Constitucionales, una gran escuela. De Estudios Constitucionales en Madrid, no debe estar capturada por intereses políticos. Lo dijo el ministro premiado por la ONU, Juan Silva Mesa, gran ministro garantista, verdadero ministro de Derechos Humanos.
¿Es cuánto?
Suerte a México con Estados Unidos.
Sí.
Que gane...
El mejor.
Sí.
Ya valió gorro.
Que gane, que gane el VAR.
Senador, sin miedo.
Que gana el VAR con B chica.
Le preguntaron a Hugo Sánchez, ¿y quién debe de ganar? Dice, pues así por reflejos México. Imagínate.
Saludos a Hugo Sánchez.
A Hugo Sánchez, que le sabe muy bien el tema.
Saludos a Hugo Sánchez y a Eugenio Derbez, ¿no? Para toda la palomilla.
Y a Kate del Castillo.
Sí.
Y a Rubén Albarrán, y a todos. Y a la gran Ofelia Medina, la gran Ofelia Medina.
Estoy haciendo puntos para que me invite Javier Poza. Bueno, nos vemos.
Pues no te vayas.
Al rato va a estar aquí con nosotros.
Javier Poza.
No, a las 9:10 va a estar Daniel Jiménez Cacho.
El gran Jiménez Cacho.
El gran Daniel Jiménez Cacho. Estrena Network, aquella película, ¿te acuerdas? ¿No la viste? Con Faye Dunaway. Yo iba en la universidad y era de televisión.
Ah, pero ahora en teatro.
La vimos. En el Teatro Insurgentes.
Teatro Insurgentes. Nos queda cerca, Ciro.
Sí, que está
muy cerca, señor.
Bueno, aquí dice al insurgente, supongo que es al teatro.
Es el de los insurgentes. Sí,
pues sácale unos boletos aquí para la raza.
Sácale unos boletos.
Sácale unos boletos. Espérate. Pues es que en tiempos de pobreza, ¿no?
A tiempos de austeridad republicana.
Afloje, don Daniel.
¿Qué nivel de programas? Entre Manuel, que le pregunta al director de Banamex que cuánto cuesta su changarro.
No, pues él sí usted, tiene sí, dinero.
Y tú, falta, sácale unos señor, boletos a Jiménez
¿estoy
Cacho.
¿Estoy en falta?
No. Usted,
bueno.
Se nota que usted tiene dinero. Yo no. Yo, como diría Cedillo, no traigo cash.
No traigo cash ni para comprar un banco.
Ya estamos a
bueno,
24.
Gracias,
ya
Germán.
Estás muy bien.
Gracias.
Pero,
gracias
Manuel,
suerte hoy con la solidaridad de Ucrania.
Gracias. Un saludo a toda la gente.
Gracias.
Bueno, pues aprovechando, Ciro, aprovechando que el presidente ha tocado el tema justamente de los personajes que han estado hablando de esa preocupación por la afectación al Tren Maya, pues el presidente la demerita, pero no cambian los hechos, ¿eh? No cambian los hechos. Sí hay un tema señalado y creo que hay respuesta por parte de ellos, Sofía, que presentábamos anoche. ya a lo que había dicho el presidente ayer, creo que de muy mal tono, ¿no?
Sí, son, bueno, son 51 artistas los que salen en este video en total, en el video completo. Nosotros buscamos algunos de ellos y nos mandaron algunas respuestas ya directamente a lo que dice el presidente. Vamos viendo lo que dicen y les vamos diciendo quién es.
Venga.
Señor presidente, no
ella es
somos
Mariana Burelli, actriz.
Somos las voces de muchísimos ambientalistas y gente dentro de la comunidad maya que no estaba siendo escuchada. Lo invitamos a que visite la zona deforestada, a que conozca los suelos, la fragilidad de estos y el daño irreparable que causaría la continuación del tramo 5 del Tren Maya.
Presidente,
ella es Natalia Córdoba, también actriz.
Somos mexicanos. Somos un colectivo voluntario de ciudadanos y ciudadanas preocupados por la situación actual. Nadie nos contrató, nadie nos pagó, no hay bandera política dentro de este movimiento. ¿Qué queremos? Queremos que se pare el tramo 5 Cancún-Tulum, que tiene el sistema de ríos subterráneos y cenotes más largo del mundo, debajo del tren. Queremos que lo paguen y que se escuche a las comunidades locales, a los mayas y a la sociedad civil y a los expertos ambientalistas.
Señor presidente.
Ella es Stephanie Sigma,
nadie nos
también
contrató,
actriz.
Nadie nos pagó. Este movimiento no tiene bandera política. Somos un colectivo de ciudadanos y ciudadanas preocupados por la situación actual. Queremos que se pare el tramo 5 Cancún-Tulum, el cual contiene el sistema de ríos subterráneos y cenotes más largo del mundo. El tramo cambió de la noche a la mañana hace aproximadamente un mes. Por eso este movimiento, porque necesitamos que escuche usted a las comunidades locales.
Hola, señor presidente. Soy Rodrigo Medellín, soy investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. No soy un pseudoambientalista y no soy enemigo de México, ni soy enemigo de usted. No soy su adversario. Yo quisiera saber quién de su gente usted considera que es ambientalista y por qué no hacer un debate público entre los que usted considera ambientalistas y los que usted considera pseudoambientalistas.
Y, por ejemplo, también le respondió Ana Claudia Talancón, ella le respondió en Twitter, la actriz, y le dice: presidente, no estamos contratados, estamos preocupados, no somos sus adversarios, queremos que se cumplan regulaciones de especialistas ambientalistas, no están sembrando los árboles, vengan con nosotros, que no lo engañen, necesitamos proteger la selva y el agua. Y así en este tono todas las respuestas de estos artistas, de estos, pues muchos de ellos son activistas en estas causas, digamos, no es la primera vez que hablan sobre temas ambientalistas.
Y cuando dice el presidente que es, quieren ser progresistas buena onda, pero ¿qué tal cuando eran progresistas buena onda en favor de la causa?
Pues sí,
de López Obrador. Qué cosa, qué injusto ha sido el presidente en este tema, qué injusto ha sido con la gran mayoría de estos actores. Vamos a pausa, 8:56, volvemos.
Ciro Gómez Leiva por la mañana.
Vamos a hablar de otras cosas.
9:09, Rafael Martínez, qué gusto.
Ciro, ¿qué tal? Milagro. Qué gusto. Pues me da mucho gusto siempre venir con ustedes, ma. No han abundado mucho las noticias de espectáculos, pero hoy tenemos una gran noticia.
Una gran noticia, además un gusto por todo lo que implica, porque se reabre el Teatro de los Insurgentes, que si bien ha presentado algunas obras por ahí, ha estado cerrado pues desde el inicio de la pandemia, dos años. ¿Por qué llega a México una obra que fue muy exitosa, primero en cine hace muchos años?
En 76.
En 76 y luego en el teatro, porque trae un elenco espectacular, unos productores espectaculares, y el elenco está encabezado por Daniel Jiménez Cacho, es Network, la obra Network, se estrena de este viernes en 8.
Así es, en el teatro primero de abril se estrena.
El primero de abril. Y va a ser una temporada corta.
Sí, me parece que son 12 semanas.
Son 12 semanas y es un lujo siempre y un gusto que esté con nosotros en el estudio Daniel Jiménez Cacho.
Hola, Ciro, buen día.
Estelariza, encabeza este elenco de Network y vas a salir de conductor de televisión, pero en la promoción es un conductor de televisión que está como que muy enojado con su vida, con las noticias, con el gobierno.
Pues
con...
es que, no, es que... Es,
¿cómo
es
estás, Daniel? Antes que nada, qué gusto.
Bien,
qué gusto.
Bien, gracias por invitarme. Sí. Es un conductor de noticias que lleva 25 años, su noticiero tiene poco rating y lo van a echar. Entonces él ha construido su vida alrededor de esto, de este programa, y entonces lo van a echar, y bueno, de eso se trata la obra, de todo lo que le va pasando a él. Y en un momento pues se revela y empieza a decir no lo que le dicen que diga, sino lo que él trae adentro, ¿no?
Pero no nos cuentes más.
No, hasta ahí la obra, los dejo.
No la spoilees, como dicen. Y bueno, es una producción, Rafael, de Tina Galindo y de Claudia Carrero.
De Claudia Carrero, sí, sí. De hecho, detrás de esto hay un análisis muy crítico, muy ácido sobre el poder de la televisión y los medios, ¿no? Y cómo supuestamente manipulan y cómo los gobiernos y las grandes corporaciones buscan apoderarse de eso, ¿no? Entonces, además de la historia del conductor, viene todo ese análisis, Daniel.
Claro. Sí, es mucho como pues en las cadenas el manejo de la información para conseguir rating, ¿no? Vender, sí. vender. Eso es lo que más importa, sí. ¿no? Entonces, hay por ejemplo una frase muy, muy bonita de una ejecutiva de televisión que va con el gran jefe. Están discutiendo y ella le dice a él, mire, a mí soy ejecutiva de una cadena de televisión, las ideas no me interesan.
Sí.
¿Te suena?
Pues, era mi siguiente pregunta, si es el guión original, el que vimos en el cine en los 70s, el de la obra de teatro, o trae su parte tropicalizada.
No, no trae nada tropicalizado. Ese es el guión original de la película, sí, pero no, claro, tiene adaptado nada, a teatro, ¿no?
Adaptado a teatro, pero no, no mexicanizado.
No, no, está respetado, no mexicanizado. Eso, y está respetada la época,
qué pena,
también.
Qué pena. Está muy bien, bro.
Está respetada la época, sí. Porque bueno, si en este momento, ¿no?, en los 70s, la televisión tenía ese poder. La cosa no ha cambiado mucho.
Sí, se ha cambiado mucho, pero en la esencia...
La, pues, esencia no, o sea, dice, sigue habiendo,
si no,
unos,
si no
cuantos...
tienes rating, no existe, si desaparece. Sí, ha cambiado, sí, muchas cosas, pero la
ha
esencia...
Ha derivado a las redes, quizá, sí, ¿no? Y ahí hay alguien que... unos cuantos que están controlando, ¿no?
Sí, pero pues la tele, si no tienes los números que te pide tu empresa, adiós.
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 O sea, se trata de vender y las consecuencias que eso tiene, ¿no? También sobre la vida de las personas.
Oye, ¿y quién va a ser en este reparto? Ahora nos dicen quiénes van a estar ahí. ¿Quién va a ser la Faye Dunaway? ¿Te acuerdas de Faye Dunaway? Un,
sí,
personaje,
claro,
en la película. Solo hubo un network.
Es que
nunca,
es un mundo
hubo...
de mujeres.
Sí, pero ¿te acuerdas
de hombres,
Faye Dunaway?
Perdón.
Que era una productora.
Y es ella sola.
Durísima.
Durísima.
Y para esa época, para los 70, era durísima.
Sí.
¿Quién interpreta ese papel? En
eso lo está haciendo Surya Vega. Surya Vega.
¿Y cómo viene
Surya
Vega?
Muy bien. Yo la he visto. Nos falta una semana y media y la he visto crecer. Va a llegar muy bien.
Es hija de Gonzalo Vega, un gran actor. Además de que es una mujer bellísima.
Sí, es muy bonita. Pero es muy buena actriz, ahí va.
Pero el personaje era brutal.
Sí,
aquí el personaje era la productora, ¿no?
Esta es la que te digo.
La productora, sí. Era despiadada.
Despiadada y se liga a un conductor de noticias mayor.
Sí. ¿Como usted,
no,
compañero?
No, yo no soy conductor de noticias.
¿Cómo no?
Sí, soy mayor.
Aquí está,
pero...
a ver, acerquen la foto. ¿Cómo no? Ahí estás. Además... ahí los de una televisión todavía con perillas para ajustar los colores, cambiarle de... Ahí está, estás de conductor de televisión.
Sí, estoy muy contento, porque el personaje está es un gozo hacerlo, empieza a delirar al aire y digo unas cosas que es una delicia decírselas al público. O sea, apaguen sus televisiones,
no,
y dale, vuélvanse libres.
Vuélvanse libres y
vuélvanse
vean la
libres.
Televisión. Vean la televisión.
No, dejen de pensar como se piensa en la tele.
En la tele
piensen,
no se piensa,
sí,
en la
mismo
tele se seduce, en la tele invitas a alguien a decirle quédate con nosotros, no nos cambies, no nos desaparezcas.
Sí. Piensa como nosotros, actúa como nosotros, vístete como nosotros, come como nosotros,
pero
mira,
bueno,
qué ricas papitas, tómate este refresco.
Esos son los anuncios.
¿En la tele?
Está bien.
Ay, no, está buena esta discusión.
No.
¿Estarías
no,
de acuerdo?
No, no, no,
porque tú puedes salir aquí a la esquina y comprar... el Reforma o la Jornada, o ir a Ciro Gómez Leiva o a Log Molécula. Yo creo que...
O apagar la tele. ¿Qué? O irte a dormir. Exacto. O ver Netflix.
Exacto. En esta libertad que hay Netflix. En los medios, quien decide es el público. No debe haber un inquisidor que diga, él está dando bien las noticias, sí, ah, o no. ¿O
no, qué opinas? No. Por supuesto que no. Ahí lo que debe de haber es diversidad. ¿No? Diversidad para que cada quien escoja qué es lo que quiere ver.
Es lo que existe.
Pero sí tenemos que ser conscientes, sí, de que se nos está induciendo todo el día, 24 horas, ¿no? A pensar de una manera, a consumir de una manera. En fin, esos son los temas que trae ahí la obra para que el público reflexione al respecto.
Bueno, la iremos a ver. Estrenan el viernes, el próximo viernes. No, no el próximo viernes, el viernes
el primero de abril,
la siguiente semana.
No, o sea, no
el
mañana,
primero de abril. Y van a estar... Dicen que solo 12 semanas.
Así es.
Con, sí, posibilidad de extensión.
Pues si nos va bien.
Si les va bien.
No, les va
en principio,
bien.
12 semanas, que sería abril, mayo, junio, más o menos. Sí. Y van a tener funciones los viernes a las 8 de la noche. Sábados, 2 funciones a las 5 y a las 8. Y los domingos a las 5 y media en el Teatro de los Insurgentes, aquí muy cerca, el glorioso Teatro de los, sí, Insurgentes. Y antes de ir a un corte y que nos cuentes más sobre esta obra y sobre el elenco y sobre los productores, ¿qué es el Teatro de los Insurgentes, Daniel? A mí me da mucha tristeza, yo vivo por aquí, cuando paso y veo caminando en coche y veo el Teatro de los Insurgentes apagado o no hay nada en la marquesina anunciando, a mí me da mucha tristeza, sí, porque es la Ciudad de México.
Pues
y
sí,
en esta zona de la ciudad.
La pandemia, ¿no? La pandemia pegó muy fuerte.
Sí, sí.
En
pero
este
¿qué
sector,
es para
¿no?
ustedes? ¿Qué es para un actor como tú que ya has pasado por todas, gran experiencia, gran éxito? ¿Qué es el Teatro de los Insurgentes?
Bueno, es un teatro emblemático, ¿no? O sea, de toda la vida, de un tipo de teatro, si quieres, comercial, ¿no? Porque yo me formé, digamos, en la UNAM, donde había otro tipo de teatro. Y el Teatro de los Insurgentes, pues era un teatro mucho más masivo, popular, pero donde se presentó pues desde Cantinflas hasta Silvia Pinal, o sea, todos, ¿no? Y claro, llegas ahora, tú tienes oportunidad de estar ahí, pues es un privilegio.
Qué
es
gusto.
Un privilegio poder estar ahí ahora. Yo creo que es de los teatros más el más importante, no sé.
Bueno, y en esta
porque
zona
los,
de la ciudad... Es...
Los otros teatros importantes que había de los Fábregas, pues ya están muy inactivos también. Yo creo que este es el único que queda.
De hecho, la productora Tina Galindo, uh-huh, Claudio Carrera, se han preocupado por traer obras que han tenido éxito en Broadway o en Londres. Uh-huh. Digo, hemos visto a Diego Luna, que tuvo mucho éxito y arrasó en taquilla... Luis Gerardo Méndez también acaba de estar.
Correcto.
Digo, y ahora Daniel Jiménez Cacho. Es un teatro donde sí están tratando de presentar obras con un buen contenido.
¿Cómo les va a ir?
Yo creo que van a llenar.
¿Cómo le va a ir a Network?
Además va a ser un placer, sí, ver a Daniel.
¿Tú puedes ver el futuro?
Va a...
Rafael.
Pues, digo, es Daniel Jiménez Cacho. Pero va a personificar a un conductor de... A un presentador de noticias que es viudo, que es alcohólico y que un día le dicen, oye, pues ya te vamos a sacar del aire porque no tienes rating. Entonces, al aire dice, pues me voy a suicidar en mi última emisión. Y
no
lo...
cuentes el final.
No, pero es que es la anécdota que presentan.
Sí, 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 sí. No es el final, es el principio.
No, no es el... Exactamente, no estoy spoileando.
Ya,
cuando
ya,
viene
ya.
algún escritor o algún artista y hacemos eso, nos regaña el artista. No. Se van enojados, me echaron a perder.
Pero así está la publicidad, ¿eh? No. Es uno de los,
sí,
ganchos que atraen para...
Sí, sí, sí.
Para vender.
Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿va a ser un éxito?
Yo creo que sí, ¿no? Daniel Jiménez Cacho. Le comentaba que estaba viendo yo en YouTube ahorita toda la película completa de Solo con tu pareja.
Sí.
Que él hizo con Alfonso Cuarón, con Carlos, sí, Cuarón, con Emanuel Uvesky.
Casi 30 años.
Sí, son 28 años.
Que además en una de las plataformas la relanzaron, ¿no?
Sí.
En HBO o en Netflix en estos
por ahí
días.
Está.
Sí. Sí, sí, bueno, tenemos que hacer un corte y seguimos conversando. Qué gusto con Daniel Jiménez Cacho. De mañana en ocho estrenan en el Teatro de los Insurgentes Network. Y Daniel es un conductor de televisión. Volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
Nueve veinticuatro, Rafael Martínez, qué gusto que estés de regreso con nosotros en el programa tras la pandemia y hoy hablando de Network, esta obra que fue una película muy exitosa de los mediados de los 70s y hace unos años la llevaron al teatro en Inglaterra, en Broadway, también con mucho éxito. Y de este viernes en 8, 1 de abril, llega al Teatro de los Insurgentes.
Vamos con un elenco poderosísimo, ¿no? Ahora, ustedes analizan en esta obra el poder de la televisión y los medios. Sin embargo, está actualizado porque hoy día con redes sociales pues tenemos potencialmente un reportero en cada persona, un agente que influye, ¿no?, en la opinión pública, Daniel.
Sí, bueno, ese es el chiste, ver cómo en los 70s la televisión tenía este control y qué ha pasado de entonces a ahora, ¿no? Se ha modificado en algo, el internet nos ha hecho más dependientes, más libres, menos, o el control sigue ahí. Yo creo que en esencia no ha cambiado tanto, pienso yo. Se trasladó de la televisión a las redes, ¿no? Pero sigue habiendo unas cuantas compañías que controlan ahora las redes.
Pero hay una gran diversidad.
Hay más diversidad.
A ti, o a mí, o a Rafael, o a los compañeros, nadie les dice, nadie les dice, tienes que ver este programa. O tienes que ver este
noticiero. De hecho, nadie te ha dicho, tienes que ver esto. Pues,
pero en ocasiones, cuando tú llegabas en la noche y no tenías muchas opciones de vida, y prendías la tele y para cambiarle de canal te tenías que levantar, moverle a una perilla. En cambio, hoy... Pero en fin.
Sí, pero tú fíjate la cantidad de energía que meten los jóvenes para ser vistos y para tener likes. Y la ansiedad que genera, sí. ¿Cuántos likes tienes tú? Sí. O, por ejemplo,
que es una forma
vas
de
a algún
rating.
Casting como actor, si eres joven, y te dicen ¿cuántos seguidores tienes? Uy, no, son muy poquitos. Necesitamos buscando gente que...
¿Eso ocurre hoy? Mira.
Entonces, sigue habiendo ahí una presión. Para que existas, tienes que tener un perfil y estar siempre feliz, contento y ganador.
¿Y entonces por qué sales tan enojado en la promoción?
Pues porque descubro eso y me doy cuenta que eso es una farsa, ¿no? Y eso enoja mucho. Además, pues te enojas. Hay una frase muy linda que dice él al aire y le pide a la gente que la grite. Le dices, por favor, vayan a sus ventanas, ábranlas, saquen la cabeza y griten, estoy hasta la madre y no lo voy a tolerar.
Gran escena. Pero no adelantemos. Háblanos del elenco, Daniel.
Bueno, me he encontrado con amigos, colegas con los que empecé, que eso me dio muchísimo gusto. Arturo Ríos, Diego Jauregui, Luis Miguel Lombana, Alberto Lobnitz. Luego una cantidad de jóvenes que me estoy aprendiendo sus nombres todavía, lo cual me encanta poder trabajar también con jóvenes.
¿No te pone nervioso?
¿No?
¿Choque generacional?
No, al contrario, pues aprendes, ¿no?
¿Qué es trabajar, por ejemplo, para ti? Tú estás ya en los 60, ¿no?
60 años.
60 años. Trabajar con un joven, con una joven talentosa que está llegando.
Pues es fantástico. Es fantástico. O sea, te renuevas, te cargas de energía. Porque aprendes tú y aprende ella. O sea, si uno está abierto y es generoso, la cosa fluye de ambos lados, ¿no? Eso es muy lindo.
¿Hay buen talento? ¿Lo ves?
Sí.
¿Viene buen talento? Gente
sí,
que
de
está
la gente
en sus 20, en sus 30 bajos, sí. Sí lo hay.
Sí, sí, porque teatro, ya para. Actuación. Ya para estar interesado en esto, pues es gente que ya le interesa el teatro, que ya se ha ido formando y logra llegar aquí, ¿no? Hay todo otro sector, pues que está haciendo series, y ahí sí podrías decir que las series a veces, por las condiciones de trabajo, no están haciendo mucho por la calidad en el oficio, ¿eh? Hay que trabajar muy rápido.
¿Las series en general?
Hay que trabajar muy rápido, hay muy poca exigencia y entonces, pues la exigencia es poca, pues el nivel baja.
Pero están haciendo crecer el mercado también.
Pues sí, están haciendo crecer el mercado, tienen trabajo, hay, como decíamos, gracias al internet, muchas más plataformas. Pero vivíamos pensando, por ejemplo, que cuándo iba a llegar el día en que Televisa dejara de tener el control y hubiera diversidad creativa, ¿no? Entonces llegó el internet y dijimos, por fin. Pero ahora la sensación es que esto se volvió planetario. Ahora hay un Televisa planetario. que controla no nada más tu país, sino todo. Y controla los
Netflix,
contenidos.
Netflix, HBO.
Netflix, Amazon.
Tres o
y
cuatro.
Esto no me gusta y cambia ese final. Esto no se vende, esto sí se vende.
¿Y cómo se empiezan a aparecer las series, no, Rafael?
Pero tienes la libertad de elegir. Sí. Pues tú puedes elegir un melodrama o una comedia, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Yo creo que...
O un noticiero.
Sí, 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 no, lo que pasa es que yo creo que siempre ha...
A eso dijo, melodrama o comedia.
Oh. Cálmate, porque tú a partir del viernes vas a ser conductor de televisión es que tres meses. Para que veas lo que se siente.
Los gobiernos y las instituciones religiosas han tratado de controlar. O sea, hace 500 años quemaban a los herejes por escribir cosas que con las que no estaban de acuerdo.
Y ahora los queman, no sé si ahora los queman eso... en las mañaneras. ¿Ya viste pues, cómo sí. le fue a Rubén Albarrán, a Ofelia Medina?
Entonces, es actual desde ese punto de vista, ¿no? La obra.
Yo tendría que haber estado en ese video, o sea, que en me hubieran quemado, pero sí. Por estar con esta obra no pude mandar mi clip.
Oye, duro, ¿no? Escuchar al presidente López Obrador, que fue tan acompañado en momentos duros por tantos artistas, productores, por gente del medio... Mm. Verlo hablar así de Rubén Albarrán, de Café Tacuba, ¿no? Porque, además, con un respeto que hablan Kate del Castillo, todos los que salen en el video dicen, señor presidente, le pedimos, le proponemos, nadie sale insultando, nadie los sale adjetivando, y el presidente saca el bat y vámonos.
Pues sí, lo hace...
Contra ellos, contra Rubén, contra Ofelia Medina, Daniel.
Pues sí. Pues sí, porque te opones al Tren Maya, ¿no? Y él está a favor del Tren Maya y pues bueno, pues así es.
Ni siquiera o sea, no, se oponen, tampoco me sorprende hacen, tanto. Hacen un cuestionamiento de una parte de la obra del Tren Maya.
No.
Y
no.
Piden replantear una parte.
Exactamente, solo como replantear una parte, pero pues, no, a mí no me sorprende.
No te sorprende.
No me sorprende, ¿no?
Pues en fin.
Me puede entristecer y doler, eso sí, sí, ¿no? Que pues te hace sentir como que tú estás fuera del cambio, tú no perteneces al cambio, ¿no?
Por deshonestidad, porque te prostituyeron o porque no quieres perder tus privilegios.
Claro,
son los argumentos
eres parte
que
del bloque sí. conservador. Y dices, pues no es verdad, ¿no? No es verdad, votamos por usted. Pero,
y lo acompañaron, pues, sí. cuando era muy difícil acompañarlo. No siempre su proyecto político, pero había causas que compartían con él. Tú estuviste en muchas ocasiones en ellas.
Voto por voto, casilla por casilla en el 2006.
Y en muchas otras.
Sí.
Y varios de los que aparecieron en este video lo estuvieron también. Y ahora, pum, son deshonestos, se vendieron o se oponen a la gran transformación de México. Rafael.
Herejes, ¿no?
Herejes. Pues en fin, qué gusto, Daniel.
A
mucha
gracias.
Suerte. Me encantaría que nos contaras.
No te vayas
más del
a enojar,
contenido.
No te vayas a poner como ese personaje. No. Ya te vi, ver, ya empezaste. O
sea, ¿quién? ¿A poco hay algún conductor de televisión que sale así en las noches?
Tú ahorita no ya ibas hacer. Para allá. Te
no, yo no. Yo estoy muy contento que está Rafael con nosotros. No lo veía desde antes de que existiera el COVID, qué gusto. Y a partir del viernes 1 de abril,
sí.
Tres funciones, los viernes a las 8, los sábados a las 5 y a las 8, y los domingos a las 5 y media en el Gran Teatro de los Insurgentes, aquí en el sur de la Ciudad de México, Insurgentes y Mixcoac. Estrenan el 1 de abril y dice la promoción, que por lo pronto van a ser 12 semanas, una temporada, uh-huh. Una hora 45 minutos sin intermedio.
No, es que la obra es sí. vertiginosa, ¿eh? Ay, se me olvidó decirles también sí. que el trabajo que está haciendo Francisco Franco es original, no es de estas obras que se traen de Broadway y se ponen tal cual. Es una apuesta original mexicana hecha por Francisco Franco, que buenísimo. Me tiene muy, muy contento, muy emocionado.
Pues mucha suerte, qué gusto.
Gracias.
Y ojalá estemos aquí
ojalá la
dando la noticia, pero no con esa cara.
Vela
de
ver,
que fue,
vela ver.
La voy a ver, pero de que fue un gran éxito, y creo que así será, Network, con Daniel Jiménez Cacho, con Arturo Ríos, con Zuria Vega, con un muy buen elenco. Mucha, mucha suerte. Felicidades.
Gracias.
Qué gusto verte, Daniel. Qué gusto verte,
gracias,
Rafael.
Ciro.
Gracias,
Daniel.
Rafael.
Gracias. 9:35, hacemos una pausa, volvemos.
9:39 por la mañana, vamos con la información. Después de Semana Santa, abriremos la información a los interesados en comprar nuestro banco, afirmó por la mañana Manuel Romo, director general de Citibanamex. Aseguró que a finales de este año se conocerá quién será el nuevo propietario y que el banco se entregará a finales del 2023.
Nosotros estimamos es que hacia abril abramos el data room para los interesados en el proceso. Tenemos que cuidar mucho la información de nuestros clientes y el carácter de secreto fiduciario.
Si las cosas salen bien, el anuncio se estaría dando a finales de año.
Correcto, Ciro. Yo te estoy dando un escenario base con el cual estamos construyendo nuestros tiempos. Tenemos acercamientos con muchos compradores interesados.
La inflación en México de los últimos 12 meses se ubicó en 7.29%, informó esta mañana el INEGI. Los famosos que se quejan de la construcción del Tren Maya lo hacen porque les pagaron, porque son adversarios nuestros o porque son deshonestos y están desinformados, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que no siente que los artistas que participaron en el video tengan vocación ecologista, pero lo hacen por fama porque siempre es mejor pasar por progresista buena onda. Yo le creo más a la familia Peluche que a la vocación ecológica de la 4T, aseguró por la mañana el senador Germán Martínez. Con el gobierno de Jaime Rodríguez hubo un saqueo desaforado en el estado y tenemos que castigarlos para que quede un precedente, aseguró por la mañana el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Dijo que efectivamente vienen muchas más carpetas de investigación contra el Bronco. Sobre la escasez de agua en la zona metropolitana de Monterrey, Samuel García aseguró que no viene el apocalipsis de agua para el estado y que espera que la sequía no dure más de 2 meses. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 12 centavos.
Bueno, al ritmo de no vamos a votar la reforma energética o la reforma eléctrica del presidente hasta después de mediados de año, pues ayer conocimos, Ciro, que por acuerdo de los grupos parlamentarios en Cámara de Diputados hay una ruta legislativa, así le llaman, ruta legislativa, que pues simple y sencillamente ha comenzado ya. Ha comenzado ya con la aprobación de los libros blancos, una cosa impresionante de más de 2,000 páginas, ya está disponible. La Junta de Coordinación Política ha remitido sus comisiones de unidas los libros blancos. La instalación, eso es lo que se está esperando para hoy, y ya estoy aquí siendo puntual con el tema de la ruta legislativa, instalación y declaración de comisiones unidas. Y bueno, se van a tomar un largo rato para dictaminar entre el viernes 25 y el 5 de abril. Viene la conclusión para el proyecto de dictamen, van a circular el proyecto de dictamen entre el 7 y el 9 de abril, luego, pues bueno, viene la discusión del dictamen en comisiones y la intención pues es aprobar el día 13, Ciro, en plena Semana Santa. En plena Semana Santa, ¿no? Ayer estaban hablando de que pudieran haber sesiones los miércoles también, porque han estado teniendo sesiones largas, bueno, pues en una de esas, y después ya enviarlo el día 14, jueves día 14, la iniciativa al Senado. ¿Qué dice Rubén Moreira? Porque han sido muy enfáticos los priistas al decir...
Rubén Moreira, el coordinador de los diputados del PRI.
Correcto, no camina, y por lo pronto la cabeza de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, pues intenta hacer este atenuante. Rubén Moreira, por favor.
Pues no. El próximo martes se inician los trabajos en las comisiones y hay una propuesta del grupo mayoritario de que se vote el 13 de abril. La respuesta de la Alianza Va por México, de la coalición Va por México, es que se sigue el trámite que dice la ley, pero nosotros no votaríamos en los términos en los cuales está dispuesta esta iniciativa. Esa reforma así como está no pasa. Esperemos entonces que haya trabajo político para ver si descubren en nosotros puntos de acuerdo.
Y lo mismo ha dicho el PAN, ¿no?
Correcto.
Lo mismo ha dicho el PAN. A ver, el PRI dijo, no vamos a votar ninguna reforma antes de las elecciones de julio, de junio, perdón.
De junio.
Las elecciones del primer domingo de junio, elecciones de gobernador en 6 estados. Luego, hace la semana pasada, la gente de Morena... El coordinador, el Mier, Ignacio Mier, dijo, claro. Se le van a hacer algunas adecuaciones.
Cuatro.
Adecuaciones que se conocen nada más de palabra, sobre las cuales la oposición dijo, pues interesante, vamos a ver de qué se trata.
Coincidentes por lo menos.
¿Qué está diciendo ahora el PRI? Ya no está diciendo que no votarían la reforma antes de las elecciones, pero que si no se hacen las modificaciones, esa reforma no se va a aprobar. Entonces, el martes inicia el proceso legislativo, vamos a llamarlo así, en Cámara de Diputados. Veremos qué propuesta presenta Morena. Si presentan la iniciativa original, la del presidente López Obrador, la de que no, a la que no había que tocarle una coma, es decir, no le cambiaron nada pese a todos los foros que hicieron y la discusión que se dio, pues el PRI y el PAN no la van a votar en contra. Quizá alcancen los votos para sacarla en Cámara de Diputados, pero no les va a alcanzar para sacarla en el Senado. Ahí la dejamos, ¿no?
Por lo pronto, sí.
Ahí la dejamos. Sí, cambio de tema, Jaime. Buen día.
Ciro Manuel, muy buenos días. Hoy se cumple un mes de la invasión de Rusia a Ucrania, un mes de ataques constantes, un mes de tragedia, 3,674,952 refugiados, más de 10 millones de desplazados internos. Y así las cosas hoy, a un mes de que empezó la guerra. Y para responder, el presidente Joe Biden ya se encuentra en Bruselas y se reunirá o se está reuniendo con líderes mundiales en una serie de cumbres de emergencia para discutir y responder a la guerra de Ucrania. Son tres cumbres las que se van a celebrar o ya se celebraron hoy, y en las tres asistió, va a asistir el presidente Biden. Y en
a ver, ¿asistió o va a asistir?
Es que la de la OTAN ya terminó, sí. La del G7 se está dando en este momento y la del Parlamento Europeo se dará más tarde. Pero las tres son a lo largo del día de hoy. La de la OTAN justamente ya concluyó. Biden señaló que durante la reunión los líderes pudieron escuchar por videoconferencia al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y dijo que seguirán apoyando a él y a su gobierno con cantidades significativas de dinero y cada vez mayores de ayuda a la seguridad para Ucrania. Además, Estados Unidos anunció que va a recibir 100,000 ucranianos y otras personas que están huyendo de la agresión rusa. Y además anunció que donará 1,000 millones de dólares para ayudar a los países europeos a recibir a más refugiados. Entonces, hasta ahí van las reuniones. Ahorita se está celebrando la reunión del G7. El secretario Anthony Blinken ya anunció nuevas sanciones contra 328 miembros de la Duma rusa y 40 empresas de seguridad. Y veremos qué sigue con las reuniones del día de hoy.
Muy bien. Gracias, Jaime.
Gracias, Ciro.
Gracias. Enrique, ¿algo más antes de Enrique?
No, vamos directo.
Enrique, buen día. Enrique Burak. Hablábamos hace unos momentos de los patines de Donovan Carrillo, que llegaban, que no llegaban, que no cancelaba para un evento muy importante.
El Campeonato Mundial de Patinaje en Montpellier, Francia.
Bueno, y lo cierto es que no va a participar. Hicimos un comentario y nos pide o quiere expresar un punto de vista sobre el tema la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Marijose Alcalá. Marijose, gusto en saludarla, buenos días, la escuchamos.
Hola, Ciro, muy buen día, muchísimas gracias por darme la oportunidad de comentar. Primero, reconocer nosotros como Comité Olímpico que cometimos un error al subir un Twitter con la información no confirmada, con la fuente no la confirmamos, y es un error que yo asumo y que estamos corrigiendo. Y decirte que yo platiqué con el entrenador de Donovan para comentarle, preguntarle cuál era el problema, y él me comentó que desafortunadamente la empresa de paquetería junto con la línea aérea no tuvieron un problema, no se comunicaron bien, es un error ajeno a Donovan y que no le permitió poder tener sus patines con los que él acostumbra a dar sus actuaciones. Desafortunadamente, los patines que le dan en el Mundial nuevos, con navajas nuevas, él no se siente confiado, no se siente listo para competir y tiene que tomar la decisión de bajarse de la competencia. Sí. Desafortunadamente, esto le pega mucho a Donovan en el sentido emocional, pues porque todos, imagínate que cuando tú tienes los dos eventos más importantes del año, en uno por cuestiones ajenas no puedes competir. Pero también yo quiero ser muy clara, nosotros como Comité Olímpico, la beca que tenemos para Donovan de Solidaridad Olímpica no le afectará nada el no haber competido. Es el único competidor que tenemos en patinaje artístico de invierno y sería injusto nosotros decir que se las quitamos por esta situación que es ajena tanto a Donovan como a su entrenador. Ellos tienen asegurados sus apoyos hasta Milán por parte del Comité Olímpico Mexicano, ¿no?
Marijose, nada
más yo quería aclararlo, Ciro. Desafortunadamente nosotros cometimos un error que no deberá de volver a pasar.
Y que tuvo consecuencias.
Efectivamente. Marijose, buenos días, te saludo con muchísimo gusto. Qué bueno que mencionas esta parte de la beca para Donovan. Sin embargo, también, y este es un punto en donde no tendría quizás injerencia el Comité Olímpico Mexicano, pero también estoy pensando en la beca de CONADE, porque ellos tienen sus escalafones y tenía que estar dentro de los primeros 16 del mundo para poder mantener las condiciones de su beca. ¿Existiría alguna forma también de contribuir? Porque es algo muy distinto lo que está haciendo Donovan con respecto a algunos otros atletas en disciplinas en donde ya se tiene una escuela plenamente establecida.
Mira, yo creo que la CONADE tiene que convocar a su área técnica, tomar una decisión con mucha inteligencia y lógica. En mi opinión, sería incorrecto que le quitemos la beca a Donovan, porque son cuestiones ajenas a ellos, ¿no? Es una cuestión que él no decidió competir, no porque no haya querido, no porque no estuviera preparado, sino porque surgió esta situación. Yo creo que en ese sentido la CONADE debe de convocar a su equipo multidisciplinario y tomar una decisión pues con mucha prudencia. En mi opinión, creo que es el único deportista que tenemos en la especialidad y no le podemos bloquear por cuestiones de este tipo su resultado, sus apoyos. Al final de cuentas, lo que buscamos es que todos los atletas puedan seguir logrando y consiguiendo sus metas y sus objetivos, sus sueños, y pues desafortunadamente fue un día malo, una situación muy, muy complicada, ¿no?
Pero bueno, ojalá, gracias por la aclaración y por la información, Marijose.
Para que Donovan siga desarrollando su especialidad.
Gracias por la información. Gracias, buen día.
Al contrario, Ciro, muchas gracias por la atención. Hasta luego.
Gracias. Bye. Bueno. Vamos, es increíble. Es más, aunque pudiera competir, hubiera podido competir Donovan y que no quedara entre los primeros 16, de todas formas, los apoyos se debían mantener para él al 100%, pero bueno, sabemos cómo son las cosas.
Oye, una duda, porque nos preguntan, ¿y los patines que recién había utilizado no eran válidos? ¿Por qué tenía que recibir los nuevos?
No, pues lo que pasa es que es como... Estaba pensando ahorita un ejemplo, pero pues es como un piloto de Fórmula 1, de pronto te dan otro coche.
Pues sí.
O sea, no.
Otra raqueta.
Otra raqueta. Sí. Es algo sumamente personal. Las cuchillas están puestas.
Pero ¿por qué no uso entonces los con los que se ha sentido cómodo?
Hace dos meses.
Es la pregunta que nos hacen apenas, ¿no?
Sí, pues es que lo que pasa es que el problema es que los patines no le llegaron. O sea, es lo que estaban señalando,
que queda fuera del mundial
de paquetería. En fin, le dieron unos patines este miércoles, pero pues obviamente no es lo mismo. Si no, nada más son las cuchillas también, o sea...
¿Este miércoles?
Este miércoles, o sea, lo que viene siendo ayer.
Bueno, hoy noche triste en el Azteca.
Pues ojalá que no. Pero bueno, pues hoy a las 8 de la noche, México en contra de Estados Unidos.
Es que todo el mundo está en el esperemos que no, mire, vamos a estar así, ay Dios mío,
mira,
no nos metan 7 goles.
Yo sé que las condiciones actuales son unas y el pasado es otra, pero Estados Unidos nunca le ha podido ganar a México en el Estadio Azteca. Las dos últimas ocasiones que se han enfrentado han empatado. Y México, también es una realidad que lleva un año que no está jugando bien, que Estados Unidos le ha ganado los últimos 3 partidos a México que han disputado. Pero bueno, pues esperemos que hoy las condiciones sean diferentes. La alineación probable para hoy, con Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno y Gerardo Arteaga, jugador del Genk de Bélgica. La media cancha, Edson Álvarez, Héctor Herrera y Carlos Rodríguez o Eric Gutiérrez. Adelante, pues, los tres de siempre. El caso de Tecatito Corona, de Raúl Jiménez y también de Irving El Chucky Lozano.
¿Pronóstico?
Pues otro empatito.
Que no estaría mal, ¿eh?
No es más. No estaría mal,
imagínate.
Te aseguro que si el Tata Martino le dicen, oye, empate, pues, ¿dónde le firmo? La verdad
es
que...
Y Estados Unidos también.
Claro, y es que les conviene muchísimo a los dos el terminar empatados en el juego del día de hoy, porque, bueno, Canadá ya se fue, tiene 25 puntos, pero Estados Unidos y México llegarían a 22. Panamá, habrá que ver lo que pasa en su partido contra Honduras, me parece que hay que dar por descontado que lo van a ganar.
Que tiene 17.
Tiene 17 puntos, llegaría a 20. Pero el final de la eliminatoria de Panamá es visitar Estados Unidos y luego recibir a Canadá. Entonces, yo creo que un empate hoy
con
no
el empate ya le pasas el balón a Panamá y Estados Unidos ahí háganse pedazos entre ustedes. México le tendría que ganar a Honduras, supongo.
Sí.
Y le tendría que ganar a El Salvador.
Exactamente. Y además, Estados Unidos como visitante solamente ha ganado un partido en este eliminatorio. Me parece que también es algo importante para tomar en consideración.
¿Empatito dices entonces?
Un empatito. ¿Tú qué dices hoy?
No, yo le pregunto a Enrique Burak.
Sí. Pero sí, también firmas el empate.
Pues si tú dices, sí.
Va. Bueno, oye, hoy también hay eliminatoria en...
No nos vamos a pelear por eso.
No.
Hay eliminatoria por un partido de fútbol.
Hay eliminatoria en Europa. Y esto está muy interesante porque hicieron tres grupos de cuatro equipos. Y hay semifinales y final y es a un solo partido. Entonces,
hoy juega Italia, ¿no?
¿Perdón?
Hoy juega Italia.
Italia en contra de Macedonia del Norte y Portugal frente a Turquía. Los que ganen van entre sí por un boleto a la Copa del Mundo. Es decir, avanza Italia o avanza Portugal o ninguno de los dos. Turquía. Pero bueno, también estará jugando Suecia contra la República Checa. El ganador va en contra de Polonia, que tenía que haber jugado contra Rusia, sabemos lo que pasó. Y por otro lado, Gales en contra de Austria. El ganador va en contra del triunfador del partido de Escocia frente a Ucrania. Este partido se pasó a junio. Sí. A ver cómo están las cosas en junio. También hay actividad en Sudamérica, en Conmebol, en donde Brasil y Argentina ya están dentro, pero Ecuador, Uruguay, Perú, Chile y
esos
Colombia
van a estar buenos.
Están cerca. Bien. Y bueno, también hay en Asia y en Oceanía. Mañana hay 5 partidos en África y los que ganan esos partidos van a Mundial.
Directo, un solo juego.
Un solo juego. Y lo que decíamos del sorteo, la clasificación va a ser del 31 de marzo, es decir, la semana próxima, y el 1 de abril.
Pues sí, cuentan los resultados de estos
días.
Gracias, Enrique. Gracias Manuel. Gracias al equipo por la mañana. Se quedan con Javier Poza. Buen jueves. Pásela muy bien.